At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz. Pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Bla, bla, bla. Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Esta tarde me acompañan Guillermo Vázquez Janda.
Muy buenas tardes.
Y también está con nosotros Franz von Spar.
Muy buenas tardes.
¿Es Von o Von?
Von Spar.
Von Spar. ¿Te das cuenta? Llevé a ser como Elon Musk.
No. Ya no queremos más así.
Mira, yo no creo que hizo un saludo fascista. Acuérdate que el cuate tiene problemas de personalidad.
Sí.
Es, tiene Asperger, no sé qué tiene. Uh-huh. Y si tú lo ves cómo sale bailando y... Digo, parece niño chiquito. Uh-huh. Y después echa el saludo que... Los opositores de Trump obviamente quieren aprovechar, pero hay que decir que la verdad tiene que prevalecer. Ni creo que él se haya dado cuenta de lo que estaba haciendo.
Eso es lo que dijo.
No, así es. Bien, Donald Trump sigue siendo tan agresivo como siempre. La gente creía que iba a cambiar. No, a un perro viejo es difícil enseñarle nuevos trucos. Y Trump es un perro viejo, ¿no? Muchos ya somos perros viejos. Y sigue siendo el mismo de siempre, el agresivo de siempre, el mentiroso, populista, uh-huh, exagerado, vendedor de siempre. Y en este gobierno, pues estamos viendo que sigue siendo el mismo de siempre en temas de migración y de comercio. Y ayer y hoy han ocurrido dos cosas que nos confirman que sigue siéndolo y que México debe estar aún más precavido. Ayer se publicaron dos hojas informativas en la página de la Casa Blanca y hoy Donald Trump pronunció un discurso remoto al Foro Económico Mundial en Davos, donde el moderador no más faltaba que le besara los pies a Donald Trump. En serio, daba pena este moderador. El único que más o menos lo mandó por un tubo fue el presidente de Bank of America, porque Trump le quiso echar la bronca y el cuate lo ignoró olímpicamente. Pero en fin, vamos ahorita a hablar sobre las dos hojas informativas y después contigo, Guillermo, vamos a hablar sobre el discurso. A ver, la primera hoja informativa es: el presidente Donald Trump declara una emergencia nacional en la frontera. Y la segunda, el presidente Trump protege a los estados y al pueblo estadounidense cerrando la frontera a los ilegales mediante una proclamación. Estas hojas informativas detallan aún más lo que contuvieron o contienen sus órdenes ejecutivas del lunes pasado.
Correcto.
El de la emergencia nacional en el sur habla sobre una invasión. Le está hablando de una invasión, y esto es lo más grave, porque la Constitución de Estados Unidos y las leyes vigentes de Estados Unidos se refieren que una invasión es una hostilidad armada, una incursión militar o violenta organizada contra Estados Unidos por otro estado, por otro país, por otra nación. Y lo que está ocurriendo es que sí, hay un flujo de migrantes que las autoridades de Estados Unidos han sido incapaces de detener. Correcto. O no han querido detener, porque la mano de obra barata siempre conviene. Pero ahora él lo califica de invasión. Aquí el problema es que ya empezaron a haber denuncias de abogados constitucionalistas y toda la gente que está interesada en este asunto, diciendo y alegando que esto no es una invasión. Tú, Franz, ya comentabas que un juez federal en Estados Unidos dijo que no es una invasión.
Es correcto. Y okay. De hecho, le mandó quitar eso porque ni siquiera tiene... Constitucionalmente, el presidente no tiene esa facultad.
Bueno, no la tiene, pero hay quienes dicen que sí la tiene, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, aquí viene... Porque, a ver, yo tengo aquí artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos. Otorga al presidente el poder ejecutivo. Artículo 4 de la sección 4 de la Constitución obliga al gobierno federal a proteger a los estados contra la invasión. Y la ley de inmigración y nacionalidad le otorga al presidente amplia autoridad sobre la inmigración. Uh-huh. O sea, está combinando todo Donald sí. Trump.
Sí, claro.
Pero aquí el meollo del asunto es la invasión. Entonces, antes de salir al aire, tú preguntabas que qué opino yo sobre qué hará... Porque este caso va a llegar hasta la Suprema Corte de Estados Unidos.
Sí, totalmente de acuerdo.
Una corte donde está totalmente inclinada hacia la derecha.
Uh-huh.
Ahora, también hay que decirlo, que en algunas cosas le ha dado la razón a Trump y en otras no se las ha dado. Creo que este juez que declaró que no es invasión es un juez que el mismo Trump, en su pasada vez de presidente,
promovió
para ser juez federal. Sí. O sea que... pero aquí va a estar la discusión, porque si la Suprema Corte le da la razón en este asunto a Donald Trump, lo que muchos temen es que el poder de la presidencia de Estados Unidos, el poder ejecutivo, se va a volver casi como un poder monárquico absoluto. Es el gran temor, ¿eh? Entonces, aquí está el asunto. Y él dice que es una invasión y con eso se justifica para mandar personal militar, sí. Llamando a 1,500 soldados.
Y acceso a más recursos.
Sí, pidió 10,000, pero le dijeron no podemos mandar 10,000 ahorita porque uh-huh. No hay lana. Va a tener que pedir dinero para acabar con su famoso muro, que México no va a pagar jamás. Uh-huh. Y con esta justificación también quiere restringir las causas de poder solicitar asilo. Entonces tú llegas que quiero asilo porque me estoy muriendo de hambre. Tu no. Problema es que quiero asilo porque soy perseguido político. Uh-huh. El que te persigue es mi cuate. No, tampoco entras. El que persigue no es mi cuate. Ah, pues capaz de que entras. O sea, cuidado. Entonces estas hojas informativas, cuando yo las leí, me empezaron a preocupar porque dije, gulp. Donald Trump viene con la espada desenvainada. Y hoy en el discurso que pronunció en Davos, se volvió a referir a que hay una invasión en sí. Su frontera sur. Habló sobre México, ahorita lo vamos uh-huh. A comentar. Mi consejo, no le crean nada a Donald Trump. Porque hay un discurso oficial, y lo entiendo, la presidenta Sheinbaum, donde ella dice, bueno, mientras no estén las leyes y esto, bueno, pues son puras palabras. Sí, pero las palabras de Trump generalmente...
Las trata de cumplir.
De repente no puede. ¿Por qué? Porque un tribunal lo para.
Algún aspecto legal.
Sí, o porque ve que convenientemente... Ups, ¿qué pasa, no? Entonces, vamos a ver qué pasa.
Francis. No, y además, que ese es el mensaje que lo llevó a la presidencia una y otra vez. Y siempre fue centrado a que hay una invasión en el muro fronterizo. Vamos a ver, creo que también y los mismos estadounidenses de oposición se refieren a él como un presidente de televisión.
Sí, pero mira, no hay que caer ni... Yo sugeriría, uh-huh. Nosotros no somos pericos de los demócratas que la verdad gobernaron tan mal...
Sí, que por eso aquí está Donald Trump.
Que por eso está Donald Trump.
Claro que sí.
O sea, los demócratas también...
Sí, soltaron el valor.
Y los demócratas hace décadas abandonaron las causas de izquierda del Partido Demócrata y se fueron yendo a la derecha. Desde Bill Clinton, ahí empezó el desastre del Partido Demócrata.
Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Creo que el único que ha sido consistente siempre es el senador Bernie Sanders. Que incluso...
Pero él no es demócrata, él es independiente.
Él es independiente, cuidado. Sí, claro. Que incluso...
Y es uno.
Uno con...
Bueno, está Elizabeth Warren y está la diputada Ocasio-Cortez. Dentro del Partido Democrático, que es el nombre del partido, hay un ala izquierda extrema. Así como en el Republicano, hay un ala extrema de derecha, que es la que hoy controla. El problema es que los demócratas están peleados entre ellos, no se han puesto de acuerdo. No ha surgido un líder tipo Trump que, a ver si me alinea por la derecha.
Sí.
Porque Trump los tiene alineaditos.
Sí. Ah, cierto. Sí, es poderosísimo.
La mayor unidad que ha tenido en los últimos años el Partido Demócrata. Republicano.
No, republicano.
Republicano, republicano.
A ver, Guillermo, breve.
A ver, independientemente del criterio jurídico de la palabra invasión, que a ver cómo lo define la Corte, estamos hablando de actos de guerra. O sea, al hablar invasión,
claro.
Donald Trump está pensando en una guerra.
Es casi como decir que México es una potencia enemiga.
que lo estamos invadiendo.
Está invadiendo
como
Estados
estado.
Unidos, sí.
Como Estado.
Como Estado, cuidado. Porque es donde él se puede aprovechar. México para, lo está invadiendo.
Pero para hacer barbaridad y media. Porque sí, es claro. Eso que hoy es un pretexto. Si le da la razón la Corte, lo valida tomar acciones. Dinero, militares.
Sí, cuidado. Entonces, no hay que echar en saco roto nada de lo que diga este tipo. O sea, podemos estar en contra de él, nos podemos burlar de él, que sí, que es un payaso, que es un bocón, que es un hocicón, que es un bully, lo que sea. Pero demostró tener un genio político que nadie se imaginó, ni yo ni nadie se imaginó jamás. Yo antes de la elección primera de él, me reía de él.
Sí.
Y apostaba que nomás se había lanzado a la presidencia para que le fuera mejor en sus negocios. Aunque el tiempo después demostró que es él mismo también lo creía así. Que ni él se la creía que había ganado la primera vez, pero en fin. Tiempos difíciles nos esperan. Tiempos difíciles. Mensajes.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili. Ya regresa Eduardo Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, 16 minutos después de la hora. Con la conversión digital general en torno a este asunto, la conversión sobre Trump ha impactado a 36 millones de usuarios en las redes digitales y en las redes de medios, con 24 mil publicaciones. Sentimiento muy negativo, 70% de la gente, aunque aquí hemos visto que hay gente que está casi a favor de Donald Trump, digo, hay que decirlo, ¿no?
Hay que decirlo.
Hay de todo, porque el zoológico humano es de diferentes puntos de vista, experiencias.
Totalmente.
Y digo, y nadie va a pensar igual, y no por eso son peores o mejores que tú, piensa diferente.
De acuerdo.
Que no estés de acuerdo con ellos es otro asunto, ¿no? Los comentarios expresan alarma y descontento por el posible impacto negativo en México y la comunidad migrante. Y aquí lo hemos dicho, si yo fuera estadounidense diría ya basta de tanto migrante, ¿no?
Uh-huh.
Ya. Y en México pues, no nos quejamos, en la Ciudad de México no te quejas a menos de que estés en una zona que sea no de venezolanos, haitianos, entonces yo he escuchado quejas, ¿no?
Uh-huh.
Y he escuchado mucha queja de gente que vive en las ciudades fronterizas.
Sí.
Que dicen, llévenselos, ¿no?
Sí.
En fin. Entonces tenemos esto, la relación entre los gabinetes de Trump y Sheinbaum. Lo único que ha pasado es una conversación que dicen que nomás fue hola, ¿cómo estás? Mucho gusto y adiós. Entre el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, de Estados Unidos, y el secretario de Relaciones Exteriores de nosotros, Juan Ramón de la Fuente, que saludaron, pero fuera de eso no hubo mayor cosa. Porque el día que Marco Rubio saludó por teléfono, saludó no sé cuántos otros, y sí se reunió en Washington con los ministros de Relaciones Exteriores de Australia, de Corea y de otros que ahí estaban en Washington. ¿Okay? Aumentó las relaciones con Estados Unidos en X, fundamentalmente impactando a casi 10 millones de usuarios. Los comentarios son negativos. Hay escepticismo sobre las estrategias del gobierno mexicano y cómo se está enfrentando la situación con Estados Unidos. Pues sí, así está el asunto. Bueno, no todo el mundo está convencido, ¿no? A ver, el discurso que hoy pronunció por vía remota el señor Donald Trump en un panel, porque cuando yo una vez fui a Davos y pues es un panel y sientan a una persona y que es el moderador, a otros 4 y 5 que le hacen preguntas. Hoy todos estuvieron muy condescendientes con el invitado, que era Donald Trump. Se me olvida quién fue el moderador, pero
sí, yo tampoco
lo quiero felicitar, y ustedes casi lo máximo, ¿no? Ya estuvieron todos, menos el de Bank of America, como que dijo, no lo felicitó, se fue directamente a hacerle una pregunta, y estuvo Ana Botín.
Sí, la presidenta del Banco Santander.
De Santander, le dijo, usted no sabe quién soy, pero mi banco es muy grandote, es uno de los bancos más importantes del mundo, tengo no sé cuántos empleados en Estados Unidos, vamos a tener más. ¿No? Entonces estuvo bien, y que se lanza Donald.
Precisamente Ana Botín le pregunta sobre su política de desregulación, en términos muy técnicos, ¿no? Y él le contesta, estamos lidiando bien con México.
Bueno, pero no fue el principio, no. Fue ya cuando...
Desarrolló, pero... Sí, o sea, pero
a ver, ni modo que le contestar, estamos bien con México, la pregunta de ella.
Mi punto es que la pregunta de ella iba en otro sentido, y él aprovecha en este bullying permanente que nos hace... Porque sí, efectivamente, lo que dijo, ya no podemos permitir que otros países se aprovechen de los Estados Unidos. Y ahí ya fue donde particularizó, estamos lidiando bien con México.
Mira, se fue contra la Unión Europea. Y dijo, la Unión Europea nos ha tratado muy mal, no nos compra nuestros coches, la regulación es atroz, le han quitado dinero a Google, le han quitado... Porque la Unión Europea ha multado a Google y a todas estas empresas con miles de millones de dólares por romper las reglas de la Unión Europea. Entonces fue contra la Unión Europea, fue contra China, fue contra Rusia. Y ahí como que de refilón dijo México y dijo, yo lo traduje no tan poéticamente como tú. ¿Cómo lo tradujiste tú?
Lidiando.
No, yo lo traduje, creo que estamos tratando con México muy bien. Porque no lidiando, no, estamos tratando. Bueno, cada quien. Pero las acciones de Trump sugieren todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Que dijo, ¿no?
Todo lo contrario.
Y la advertencia a Europa y al resto del mundo, y México es parte del mundo, que no fabrique sus cosas en Estados Unidos.
Aquí tengo la cita textual.
A ver.
Y dice... De hecho, eso lo escribió también en su cuenta de X.
Sí, pero lo...
Es un mensaje muy simple para las empresas. Ven a fabricar tu producto a Estados Unidos y te aplicaremos los impuestos más bajos de cualquier nación. Pero si no, si no haces tu producto en Estados Unidos, tendrás que pagar aranceles.
Hoy en Estados Unidos una empresa paga el 21% de impuestos sobre la renta, comparado con el 30% en México, y el 30% en México más... el 5% sobre los sueldos para darle al Seguro Social, Infonavit. O sea, en México está dejando de ser atractivo para muchas empresas.
Sin duda.
Pero imagínate, él dice, ven a Estados Unidos, 21% y vamos a bajarlos más. Porque cuando estaba en campaña, él dijo, yo quiero llegar al 15% de impuestos sobre la renta para las empresas. Hay una fuerte discusión porque Estados Unidos ya debe hasta los calcetines. Y si no cobra impuestos, pues tiene que seguir endeudándose, ¿no?
No, y además, el tema de los impuestos también fue una de sus principales plataformas de campaña. Y a mí, justo en esa, me parece contrastante, y era parte de lo que te quería preguntar. Con el anuncio que hizo la presidenta Sheinbaum del Plan México, y que el lunes también dijo que pidió aprobación al Senado para que se fueran a entrenar personal de la Marina a Estados Unidos... Y luego sale el presidente Donald Trump a decir que vamos bien con México. ¿Cómo se podría proyectar esto a futuro? ¿Qué tan bien realmente?
No vamos bien.
A ver, yo creo que la presidenta Sheinbaum ha lanzado buenas señales. Están agarrando a más delincuentes, están decomisando. Sí. Ya aceptaron que desmantelaron un laboratorio donde se fabrica fentanilo. Cuando días antes habían dicho que México no se fabrica fentanilo. Bueno, ya. Vamos a quitarnos ya la tapa de los ojos. Claro que se fabrica fentanilo. No como lo dijo el New York Times, de que sin protección, ¿no? Pero en fin. Yo creo que está lanzando señales. El número de migrantes que están llegando a la frontera está en récords hacia abajo históricos.
Sí, sí.
Y yo creo que es decirle a Donald Trump, estamos dispuestos a colaborar contigo, lo que no hizo el aldeano que nos gobernó hasta el primero de octubre. El aldeano se peleó con la DEA, se peleó con el gobierno de Estados Unidos, evitó que vinieran a ayudarnos a irnos contra los narcos. Le dio abracitos y besitos a Alma del Chapo, que nunca va a haber una razón por qué lo hizo.
No, no la hay.
Y siempre dijo que los narcos los iba a causar con sus mamás y sus abuelitos.
Es correcto.
O sea, he oído estupideces, ¿ok?
Y eso.
¿No?
Y eso.
Y eso. Yo creo que se reían de él.
Claro.
Se reían de él. Entonces, Claudia Sheinbaum ya no ha dicho eso.
Uh-huh. Afortunadamente.
Está haciendo cada semana la conferencia de prensa dedicada a la seguridad. Uh-huh. Donde llega todo el gabinete y dicen lo que están haciendo, etcétera, etcétera. Son los números oficiales. Hay gente que dirá que no, que son números falseados. Que enseñen los números, ¿no?
Te compara.
Pero son los números que nos están dando. Están agarrando gente, se heredan tonterías, como seguir indignados porque secuestraron al Mayo Zambada, cuando deberíamos estar agradecidos que ya se fue. Claro, se están matando entre ellos, sí, en Sinaloa.
Sí.
Y terriblemente hay lo que se llama el daño colateral, como estos niños que mataron, uh-huh, ayer y su papá. Terrible, terrible. Una incapacidad, por más que quieran, no han podido controlar el asunto en Sinaloa.
Es un hecho.
Bajaron el número de homicidios porque ya era un número impresionante. Sería bueno que digan quiénes están matando, porque la nueva estrategia es decir miembro de un grupo delincuencial. Que nos digan si son de los Chapitos, que nos digan si son del Mayo, que nos digan si son del Cártel Sinaloa, porque ahora como que no quieren mencionar en el gobierno a qué grupos delincuenciales pertenecen.
Cuando sabemos que es una guerra entre ellos.
Pues sí, pero no digo,
localizada,
no entiendo esto, no ya perteneciente a un grupo criminal. Pues, ¿cuál?
¿Cuál?
Que nos quieren hacer creer que ya nomás hay uno. Digo, hay muchos. Entonces yo creo que la presidenta ha lanzado buenas señales, lo que tú preguntabas, uh-huh, Franz. Lanzó el Plan México, lanzó el Plan Abrazo. Pero no hay dinero.
No hay dinero.
A ver, cuando tú ofreces Plan Abrazo a empleos, no hay empleos. No alcanza el dinero para toda la gente que supuestamente va a llegar. Uh-huh. Entonces, el Plan México está en riesgo precisamente por las políticas de Donald
y
Trump.
Y la cantidad de remesas que se dejarán de enviar si eventualmente esos que se vienen son de los que aportan.
Sí. Entonces, yo creo que hasta el momento la presidenta ha actuado con inteligencia, uh-huh, firmeza, como ya dice, con la cabeza fría. Uh-huh. Y creo que todos, más allá de nuestras diferentes políticas, que las tenemos, pues debemos apoyar sus esfuerzos, porque si le va mal, nos va a ir mal a todos. No, yo por eso condeno a esta senadora y otra, uh-huh, que llegó por Morena y después...
Y se cambió.
Después, es que yo no imaginé que fueran así. Ah, por favor, si fuera un adolescente, ¿no? Pero en fin. Entonces creo que hay nubes oscuras en el horizonte y hay que esperar que lo que está haciendo la presidenta y su gobierno le entre a la cabeza terca, testaruda y agresiva de Donald Trump.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Más contenido en X. Arroba radio-fórmula. Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso. Hemos hablado en otras ocasiones de la Fundación María Teresa y Díaz. Hemos hablado con la propia María Teresa cuando empezó a tener la idea de hacer esta fundación. Ella hoy es, creo que es la diputada morenista o la diputada más joven en la Cámara de Diputados, súper activa. Yo recibo mucho de lo que me envía. Está mañana, tarde y noche le está dando. Como que ojalá hubiera más diputados así, porque la mayoría son unos vagos. Y ahora quieren subirse el sueldo, como que por algo como por 50 mil pesos mensuales adicionales, algo así. Que trabajan mucho. Bien. Vamos a hablar sobre la Fundación María Teresa Ily Díaz con su directora, Marlene Mizrahi. ¿Cómo estás?
Muy bien, Eduardo. Mucho gusto. Muchas gracias por recibirnos aquí.
A ver, rápidamente, para la gente que no tiene idea qué es la fundación, qué es la fundación y qué es lo que quieren hacer en pocas palabras.
En pocas palabras, lo que queremos hacer es empoderar a las mujeres, darles una voz y que se sientan libres de que en caso de que llegaron a tener algún problema de violencia, que llegaron a vivir algún tipo de violencia, tengan la fortaleza y se sientan acompañadas en el momento que quieran denunciar penalmente. Entonces, la labor de la fundación principalmente es esa, apoyar a las mujeres que quieran realizar una denuncia penal. Contamos con un equipo legal interno de la fundación, somos puras mujeres para que también haya esa contención, porque conocemos el problema, conocemos la posibilidad de reincidencia que tienen muchas mujeres cuando llegan a vivir alguna situación de violencia. Entonces, con la idea de que no vuelvan a vivir esto, que no se sientan en deuda de las personas con las que le están apoyando, somos puras mujeres en la fundación, contamos con un equipo legal especializado y entonces brindamos el apoyo de forma gratuita. También contamos con un equipo de especialistas que nos apoyan con los peritajes. Estos son aliados de la fundación y pues incluso María Teresa tuvo experiencia con varios de ellos. Varios de ellos le apoyaron en su caso.
Bueno, porque María Teresa es víctima de este tipo de violencia. Va ante la autoridad como que no resuelve nada. Después el agresor creo que está libre.
Ahorita está,
sí, está prófugo
desde hace 7 meses.
Porque un juez se le ocurrió que no había pasado nada, ¿no? Exacto. Ya sabes. Y de esa mala experiencia, terrible experiencia,
terrible,
María Teresa dice, bueno, vamos a fundar algo para que no les vuelva a pasar lo que a mí.
Correcto.
¿Y cuál ha sido hasta el momento el resultado? ¿Se fundó hace un año?
Tiene un poquito más de un año, se fundó en octubre del 2023 y a partir de ahí es que empezamos a recibir casos. Honestamente recibimos entre 3 o 4 casos semanales que buscan el apoyo de la fundación y actualmente hemos abierto más de 80 carpetas de investigación, hemos tenido a más de 50 víctimas, atendido a más de 50 sobrevivientes. Y pues honestamente conocemos que el proceso judicial es tardado, entonces, pero hemos logrado...
¿Han logrado consignar algún agresor que ya esté sentenciado y en la cárcel? ¿O es un proceso, como tú dices, lento?
Es lento.
Muchos jueces, dentro de su corazoncito, a veces solidarizan con el agresor.
Sí, en su corazón.
Es la verdad. Y muchas juezas como que tampoco agarran la onda.
Sí, bueno, pues conocemos un poco sobre cómo funciona el Poder Judicial en nuestro país, honestamente.
Ya va a cambiar, porque ahora los vamos a elegir, va a estar a todo dar.
Ojalá, honestamente, ojalá,
honestamente,
de todo corazón.
Honestamente no va a pasar gran cosa.
De todo corazón, todos deseamos que así sea, porque sí se requiere un cambio profundo en el Poder Judicial del país.
Pero no ese cambio, pero es otra discusión.
Correcto.
¿Cuáles son las principales barreras que enfrentan ustedes?
Pues,
empezando desde el Ministerio Público.
Que te atienda. O sea, incluso el equipo legal nos dice, pues que nosotros llegamos al Ministerio Público y si no tenemos un distintivo de que somos parte de una fundación, podemos estar horas esperando. También, pues dependiendo del MP que te toque, es pues como procede el caso.
Si yo conozco el fiscal en Miguel Hidalgo, que me acabo de enterar que está retrasando un caso desde hace años, porque parece, no lo sé, parece que una de las partes pues lo convenció, ya sabes cómo.
Sí, ya.
A darle mucha burocracia al asunto, el de la Miguel Hidalgo.
¿Y entonces lo mandó archivo?
Pues no resuelve.
Sí, o sea, más bien no resuelve. Y justamente ese
y así les ha de pasar a ustedes.
Tenemos que estar insistiendo.
Sí.
Esa es la lucha que tenemos todos los días, insistir en el MP para que tanto no se vaya la carpeta a archivo de las sobrevivientes y también para que se judicialice en caso de que nosotros estemos realizando la denuncia.
Que esté bien armada, bien con todas las pruebas, todos los elementos para que el juez no le quede otra que recibirlo.
Exacto.
Porque después el MP lo hace mal para que el juez diga no hay elementos.
Sí.
Lo desecha, ¿no?
Esa es una. Y la otra, honestamente, son los peritajes. Los peritajes que se realizan en las fiscalías no siempre van de acuerdo a cómo realmente está la persona. Por ejemplo, los psicológicos a veces dicen que no hay afectación y es por eso que es de gran valía que nosotros contemos con un equipo de, de peritos internos en la fundación.
A ver, yo me he enterado que estos peritajes pueden equivaler a una nueva agresión a la víctima. Porque las someten a exámenes, las someten, de repente las carean con el agresor, que muchas mujeres precisamente por eso prefieren no actuar.
Aquello que se llama revictimización,
sí,
¿no?
Sí.
Correcto, pues obviamente para la víctima es muy difícil volver a contar su historia porque la vuelve a vivir. Entonces, en ese sentido, lo que intentamos hacer en la fundación es de que en la mayor medida posible tomar las características de las carpetas y no directamente del testimonio de la propia víctima, sino buscar a personas que fueron a lo mejor testigos, que den su declaración y tratar de armar un peritaje sin revictimizar a la sobreviviente.
Que es mucho más difícil, ¿no?
Mucho más difícil.
¿No debería legislarse o normarse para que este proceso sea más amable y menos agresivo hacia la víctima?
Sería ideal, aunque conocemos que, aunque esté legislado, pues la forma en la que se proceda es distinta. Uh-huh. Aunque, pues finalmente una víctima tiene que contar lo que le pasó.
Sí.
Y en parte por eso es que también nosotros en la fundación contamos con un apoyo, tanto de las abogadas como pues de la parte directiva y de todos los que somos parte de la fundación, para que se sientan, para que no estén solas, para que no se sientan solas y tengan esta fuerza de decir, okay, a mí me pasó, porque hay muchas víctimas que se sienten culpables por lo que les pasó.
Además, sí.
Entonces, para que sepan que pues no es culpa de ellas.
Sienten culpables y a veces el mismo proceso hace que sientan más culpables.
Pues porque lo tienen que platicar y hay mucha vergüenza. Hay mucha vergüenza y honestamente por eso funciona muy bien que contemos con un colectivo y que seamos varias mujeres que hemos pasado por lo mismo y que nos apoyemos las unas a las otras.
A ver, ¿qué tan grave es el problema? Precisamente porque muchas mujeres no lo denuncian. Tú dices, recibimos 3 casos semanales.
Sí.
Si las mujeres se atrevieran a denunciar, ¿cuántos casos estarían recibiendo?
No, wow.
¿Cuál es la famosa cifra negra? De 100 agresiones que van desde el chantaje emocional, económico, hasta la agresión física y sexual, ¿cuántas agresiones de 100 se llegan a denunciar?
Hijo, yo diría que una.
¿Así de grave?
Sí, yo diría que una. O sea, conocemos la cifra nacional a partir del INEGI que 7 de cada 10 mujeres han vivido un tema de violencia a lo largo de su vida, que esa es una cifra espeluznante.
Terrible.
Y pues imaginemos, de esas 7 de cada 10 recibimos, o sea, yo diría que 1% es que deciden denunciar.
Y después de ese 1% que se denuncia, ¿cuántas se resuelven?
Híjole.
Favorablemente para la víctima. Acabamos siempre en que de 100 delitos, punto uno, el culpable acaba tras las rejas.
99% impunidad.
No, sí, 99.9.
Sí.
Y después lo dejan suelto y se pela. ¿Cómo pueden las mujeres comunicarse con la fundación y recibir ayuda de ustedes?
Pues tenemos varios canales de contacto. Uno de ellos es nuestro correo, @ Fundación María Teresa Ily Díaz. Ily se escribe ealy.com. Ese es nuestro, pues, como un canal de contacto. El otro es nuestro Instagram, que es también @FundacionMariaTeresaIlyDíaz. Y las demás redes sociales, con un mensaje, con un DM, se pueden comunicar con nosotras y estamos siempre a la orden.
Ven más seguido a platicarnos lo que están haciendo, ¿no?
Con mucho gusto.
Manténnos informados porque hacemos esta entrevista, pasa el tiempo, a la gente se lo olvida.
Sí, no, y que se sientan, por favor, en toda confianza de buscarnos. Estamos aquí para ayudarles, estamos con toda la disposición, con toda la capacidad también y con toda la fuerza.
Marlene, gracias por visitarnos.
Muchas gracias, Eduardo.
Bien seguido, ¿eh?
Con mucho gusto.
Marlene Mirraji es la directora de la Fundación María Teresa Ily Díaz. Son mujeres que están trabajando para resolver el problema, ¿eh? Solas. Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos. Todos
los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX. Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Vamos de regreso, faltan 15 minutos para la hora. Vamos a Morelos, a Cuernavaca, Morelos. Oye, ya viste, están acusando a varios ex colaboradores del inútil de Cuauhtémoc Blanco.
Sí, digamos que van 4 denuncias formales y entiendo por lo que ha dicho la fiscalía que van 4 más, pero aclaro, en ninguna está relacionado todavía el ex gobernador.
Cuando vaya, yo creo que con los que están haciendo le van a dar el caso a...
En una investigación tienes que ir primero por los que firman.
¿Te acuerdas la foto con unos delincuenzazos?
A ver, varias fotos.
Es que no sabía quiénes eran.
Yo me tomaba las fotos con quien sea. El tema es que por el tema legal tienes que ir primero con los funcionarios que son los que firman.
Sí, claro.
Pero hasta ahorita, porque hay que decirlo, de las 4 denuncias, en ninguna se señala al exgobernador.
Esperemos que tarde o temprano. A ver, vamos a Morelos. En Cuernavaca está Guillermo Rodán Salgado. Guillermo, buenas tardes. Platicamos hace un par de días... Creo que ayer, ¿verdad, Francine? Sobre el proyecto Stargate, que involucra 500 mil millones de dólares en los próximos 4 años para darle un gran impulso a la inteligencia artificial en Estados Unidos. Ahí estaba Trump presumiéndolo. Después Elon Musk dijo que no les va a alcanzar el dinero. Después el señor dueño de OpenAI, el creador de ChatGPT, casi le dijo, te invito a que te des una vuelta. O sea, ya parecen niñitos de prepa peleándose. A ver, yo dije, esto va a afectar los planes de México y los planes de la presidenta Sheinbaum para desarrollar inteligencia artificial y usarla para beneficio de todos y del gobierno. ¿Tú qué opinas?
Bueno, muy buenas tardes. Es muy cierto, esto realmente es un parteaguas. Si en noviembre del 2022 esto parecía como una aplicación juguete para conocer cómo funciona, en muy poco tiempo vimos que tiene este tremendo apoyo que es un parteaguas en la historia de la informática. Y lo que hablas de México...
En la historia de la humanidad, Guillermo, no.
En la historia de la humanidad.
Te viste muy especializado, ¿eh?
Perdón, en la
historia de la humanidad. Es como la gente que dice, si convences que un alumno estudie filosofía, ya gané.
Sí.
¿No? Lo has oído, ¿verdad?
Muy especializado.
Sí.
Ajá. Bien, pero a ver, caray, ¿cuál es el tema de México? Bueno, primero vamos a ver qué es lo que no debería de hacer México. Y es... dejar que esta oportunidad le pase de lado, porque entonces, ante esa inacción, lo que vamos a tener es pérdida de competitividad, fuga de talentos y una continua dependencia tecnológica que ahora hay una oportunidad nueva que se debería de
aprovechar. ¿Pero cuál es la oportunidad? Yo todavía no la veo.
La oportunidad es en el desarrollo de aplicaciones que tengan que ver, que tengan que utilizar la inteligencia artificial que ya está. Primero hay que declarar una iniciativa en esta área, poder hacer temas que tengan asociaciones público-privadas, subvenciones y estímulos fiscales, que sería muy interesante.
Ay, pero, para a ver, que esto... Está muy bien. Pero van a ser cacahuates de inversión junto a los 500 mil millones de dólares, Guillermo. Por favor.
Cualquiera va a ser cacahuates, Eduardo. Pero lo interesante es poder hacer algo.
A ver, lo que yo sugerí ayer es desarrollar inteligencia artificial, pero muy orientada a las necesidades de nuestro país, en español, para del Río
es
Bravo,
correcto,
la Patagonia y tal vez a la península española.
Y eso se hasta llama ahí. agentes de inteligencia artificial que utilizan lo que ya está hecho y lo que se va a desarrollar para poder tener aplicaciones específicas, como bien las estás señalando, en español para nuestras necesidades, y con esos agentes puede México eventualmente tomar una gran ventaja ante esto que está haciendo.
Ahora, muchas empresas se podrían ir a Estados Unidos. Tú ya hablaste de la fuga de talentos. En un momento
supuesto,
les van a pagar mucho más de lo que cualquier empresa mexicana pueda pagarle a una persona talentosa aquí. O sea,
sin lugar a dudas,
yo lo veo con mucha preocupación.
Sin lugar a dudas, ese es el tema de no declarar una iniciativa seria, formal, que realmente ayude a hacer empresas y proyectos que se consoliden como grandes soluciones. Y es el gran momento en que México puede, si es que el gobierno se pone las pilas, hacer algo que sea también un parteaguas.
Bueno, solamente el gobierno, también la iniciativa privada, ¿no? O sea, No todo. Oye, pero el gobierno
lo acabas de decir, con esos impuestos de entre el 30 contra el 21 y todo, hay una parte que está del otro lado. Sí, o sea, claro. Sí tiene que ser de los dos lados. Entonces,
¿qué tan
tenemos
fácil
que combinarnos?
Sería para empresas mexicanas asociarse con empresas estadounidenses?
Mira, yo creo que más que fácil, que sí es. Es lo interesante que puede ser en determinados rubros, educación, salud, etcétera, haciendo agentes específicos que puedan dar soluciones a aplicaciones que ya están hechas en ese sentido. Es decir, aquí hay demasiada información que puede nutrir desde otra perspectiva las inteligencias que ellos están haciendo. Y nosotros, haciendo agentes, podemos dar un gran apoyo.
A ver, tradúceme tu palabra, porque ya la has dicho varias veces, siendo agentes. ¿Qué agentes de qué?
Los agentes de inteligencia artificial son pequeñas aplicaciones que lo que te hacen te permiten hacer que eventualmente una aplicación pueda tener mucho más facilidad. Por ejemplo, puede haber un agente.
Desarrollar apps para nuestra realidad.
Más que apps, se denomina, y vuelvo a insistir, agentes que pueden hacer que embonen varias apps hagan que funcionen juntas. Sí. Eso es bien interesante.
Yo no me imaginaba que iba a lanzar esto. Sabía que había el proyecto Stargate, pero sabía que era de 100 mil millones y ya era preocupante. Pero cuando sale Trump con la gente de OpenAI, de SoftBank, Oracle, Microsoft, etcétera, y anuncia 500 mil millones, pues ahí sí te puedo decir que hice gulp.
500 mil millones y 100 mil empleos. Eso realmente es de una gran dimensión y esos empleos son altamente capacitados, es gente que sí le sabe al asunto.
Y más
mexicanos
de una veintena,
que le saben.
Y más de una veintena de centros de proceso de datos en Abilene, Texas.
De entrada ahí, hombre. Y seguramente en muchos lados más. Ahora, el tema es, bien, este hombre no cree en las energías limpias, y estos centros de datos van a consumir electricidad.
No, pero ya también lo aclararon ellos, que van a poner sus propias productoras de energía limpia junto a las plantas. Ellos ya lo dijeron, o sea que si Trump no lo cree, los empresarios sí lo creen. Muy bien, Guillermo,
eso
gracias.
Va a estar muy bueno. Saludos.
Gracias, Guillermo. Hoy anunciaron las candidaturas para los premios Oscar. No he visto una sola de esas películas, ¿tú sí?
No.
¿Tú
no?
Ya.
Bueno, sí,
yo
sí, algunas. La de Demi Moore.
La sustancia.
Uh-huh. No, ninguna. ¿Tú, Francine, ya viste alguna película? ¿Tampoco? No.
Tampoco.
¿Alguien allá atrás? David ya vio varias.
La sustancia también.
Ah, bueno. A ver.
Bien, pues hoy se dio a conocer la lista oficial de los candidatos. Destaca, y creo que ha sido la mayor controversia, si bien los Óscares siempre han sido un lugar de especulaciones, de controversias y de temas políticos, sociales y artísticos, esta vez la película de Emilia Pérez parece que ha causado mucho revuelto.
¿Por qué?
Se trata, no la he visto aún, sí la voy a ver. Se trata de la historia de un capo de narcotráfico y narra la historia de su transición de género. Es decir, de hombre se convierte en una mujer trans.
Ok. No, ya con eso ya Trump va a estar haciendo...
Irónicamente.
No, magas. Los magas van a decir, si le dan el premio a esto, no.
Ojo. Y es la favorita.
Sí, pero eso va a influir en la votación.
Y luego la premiación de los Óscares tiene connotación política. Ha pasado.
Siempre.
¿Te das cuenta que cada vez sale una película sobre la familia real británica, le dan un Oscar?
Sí.
Porque los gringos siguen aspirando a tener un rey. Se quedaron con las ganas. A ver, el hecho es de que esta película es muy woke.
Es muy woke.
Y tal vez el ambiente en Washington es de doblar las manitas, los estudios, como doblaron las manitas los dueños de la tecnología.
Sí.
Entonces, ahí se puede quedar en el cajón la película.
Se puede quedar. Hasta ahorita la película tiene 13 nominaciones, todas las importantes de director, mejor actriz, mejor actor. La actriz Carla Sofía, que es una mujer trans.
Que de hecho es española y trabajó mucho aquí en México.
Exactamente. Pues es la favorita para ganar el premio. Curioso porque también...
Como mejor actriz.
Como mejor actriz.
Bueno, pero como mejor actriz también está Demi Moore.
Es correcto.
No, oye, Demi Moore.
Hizo esa silla la vi, la de la sustancia, y es una actuación increíble de Demi Moore.
Oye, mejor película también está Cónclave, que yo ya vi muchas anticipos.
Sí, perdón, esa ya la vi.
Muy buena.
¿Ya la viste? Buenísima,
sí.
¿No?
Sí.
Y puede estar más enfocado hacia...
Híjole.
Es que no puedo espolear.
Exacto.
Pero el final es muy polémico.
No, ya lo sé, ya lo sé. El final también es bien woke, ¿verdad?
¿Qué digo? ¡Uy! Está bien.
A ver, y aparte.
Pero no es tan woke.
Pero sí voy a dar
pero
un dato.
No es tan woke porque ahí no hay transición.
Al final de la película Conclave.
No hay transición en Conclave.
A ver, pero hay una importante participación mexicana. Y pues ya ves que ahorita no estamos muy de moda.
Ay, totalmente de acuerdo, sí. Híjole. Sí, sí. Y bueno, pues. También parte de la polémica que tiene la película es el uso de inteligencia artificial. Uh-huh. Es una actriz, ya dijimos, es una mujer trans. Que bueno, también está bien que tengan una visibilización. Aquí en México, de acuerdo con datos del INEGI, perdón, en 2023 había el 1% de la población estaba identificada como personas trans o no binarias. Que será polémico, pero también creo que para eso es el arte. Y regresando a inteligencia artificial, pues había las quejas de que...
A ver, se van a quejar. Mira, la inteligencia artificial llegó para quedarse.
Para quedarse.
No, claro, le guste sí. O no a los escritores, a los músicos, a los artistas.
Ya.
Lo siento. Los escribanos estaban bien enojados cuando Gutenberg...
por supuesto, por supuesto, ¿no? La discusión gira en torno de si está nominada a ser una mejor actriz... Pues se supone que es bien. Porque puede, ¿no?
Para ti es la que debe ganar, porque no dejas de mencionarla.
Ah, bueno, es que es la...
Es la más
polémica. Es el eje de la
pero
polémica.
No puede, sí, porque no has visto las demás.
Conclave, ya la vi, y La Sustancia también.
Bien, así está lo de los Óscares. Ya nos vamos. Gracias, Franz.
Gracias.
Guillermo, Eduardo.
Gracias, Eduardo.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana estamos de regreso a las 4 con todo el equipo. Sigan aquí disfrutando Fórmula y los deportes con Rolo Bañanas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.